A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenos días, buenas tardes, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué pasó?
Bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo estamos aquí llevándole a ustedes todos los temas relacionados a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi socio y colega, el arquitecto Gleinier Morel, Nelson y Rommel en los controles de Sol. Morel, bienvenido.
Y como debe de ser, señores, aprovechando y saludando como siempre a todos los que están en sintonía en el aire ahora mismo en las ondas hercianas de Sol 106.5 FM y también a los que se están sumando desde ya en el live de Arquitectura Radial. Señores, tienen que entrar a Instagram ahora mismo, right now, en este mismo momento, en este mismo instante, y buscan la cuenta de Arquitectura Radial rayita abajo RD, para que puedan visualizarnos en vivo en este mismo momento y desde ya poder hacer sus acotaciones, comentarios y cualquier tipo de detalles que puedan ser importantes resaltar por aquí, por el programa de radio. Y sobre todo, sus saludos especiales por aquí, en Arquitectura Radio.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Muy bien, antes de pasar a la frase de apertura, vamos a iniciar con una mala noticia.
¿Cómo así?
Como de costumbre en el sector de la construcción, porque eso nos caracteriza y nos ha caracterizado todo el tiempo, las malas noticias.
Cuidado, cuidado.
Vuelven a florecer las estafas inmobiliarias.
No me venga tú.
Vuelven a dar.
Hubo una.
Carpetas. Bueno, sí.
Sí, hubo una declaración esta mañana, no hace mucho. Es una noticia caliente, pan caliente.
Acoprovi dice: estafas inmobiliarias están afectando las ventas de viviendas. Hace dos horas de esa.
Hace
de
dos
esa
horas. Deberíamos de hacer contacto con la ingeniera Neri para hacer una llamada ahora en vivo a la ingeniera Anelis Meléndez. Sí. Le voy a escribir por WhatsApp ahora mismo a la ingeniera para ver si ella puede atendernos la llamada y ver, obviamente, de sus palabras, obviamente con este tema y también con lo que ya hemos hablado aquí anteriormente sobre la situación que se ha generado durante mucho tiempo con el tema de las estafas inmobiliarias y sobre todo lo que afecta, el golpe directo que le da esto a lo que es el sector de la construcción. A propósito, inclusive,
una estocada mortal. Eso.
Estocada mortal. Señores, yo estuve reunido. Déjame mandarle saludos muy especiales al ingeniero Samir Rodríguez. Ingeniero, un placer, que es miembro del equipo de Acoprovi. Estuvimos hablando, sociabilizando algunos temas relacionados al sector. Les tendré la invitación para conocer su caso de éxito y él me estuvo externando justamente esa preocupación del mismo gremio que tiene ahora mismo una...
Ojo, el gremio no tiene la capacidad ni la potestad jurídica para controlar eso.
Yo dije gremio, pero es una asociación, como sí. Bien se menciona. Pero
claro,
al final es un gremio.
Porque agrupa profesionales de un mismo sector.
Claro,
y lo que quiero significar es que ellos no tienen ni la potestad jurídica ni la capacidad para poder enfrentar eso. Ellos son incluso parte de los afectados, porque son el principal motor de la economía de la construcción.
Sí, así es. Entonces, eso indica, señores, que como grupo, como sector, han estado muy preocupados con este tema. Yo entiendo que tenemos que ser también voceros de este tipo de acciones, de malas acciones que existen en el sector, para denunciarlas y aprovechar el escenario para decirles a esas personas que están haciendo uso desmeritado de lo que son las construcciones que se están haciendo, que en su momento, cada vez que existan ese tipo de notificaciones, acciones y temas que tengan que ver con estafas inmobiliarias, vamos a tomar cualquier tipo de llamada que tenga que ver con algún cliente, alguna persona que tenga que ver con esto,
claro,
un afectado, para que exprese su situación y se pueda atacar directamente ese mal que al final nos consume y nos afecta a todos.
Doy nombre de la empresa que está envuelta en el reciente...
Vamos a esperar que sean las informaciones ya oficiales porque ahí no hay ningún tipo de...
Claro, es pública.
Es una información pública.
Incluso se hizo un allanamiento en una de las empresas vendedoras de proyectos, que fue Rimax One, creo que se llama. Y supuestamente voy a agregarle esa palabra y ese concepto para no caer en tema de demanda. Novasco, la empresa Novasco, está envuelta también en ese tema. Eso es público, ¿eh? Nosotros aquí no estamos difamando ni dando noticias falsas.
Claro, claro.
Eso está ahí a la luz de todos.
Sí. Obviamente esperemos que esa situación se aclare porque no queremos tampoco afectar ninguna empresa que se dedique a este tema.
No, claro.
Pero
no.
Evidentemente que si ya se están haciendo notorios algunas informaciones, no dichas propiamente por nosotros, sino por la opinión ya, o sea, por los periódicos digitales y todo lo que se está publicando, es importante resaltar que lo que queremos aquí en el programa es evitar que este tipo de olas de situaciones y informaciones puedan calar el comportamiento negativo de los compradores y de los que buscan tener una vivienda en este
sector. De los vendedores. Comportamiento negativo de los vendedores.
Y de los compradores, porque los compradores, como me decía un ingeniero, anteriormente no le preguntaban si el proyecto estaba aprobado. Dame los papeles, dame las informaciones.
La emoción los lleva. El precio.
Sí, pero ahora, con este tipo de situaciones, la gente pregunta.
Es más rigurosa.
Más riguroso. Va y pregunta. Sí. Y hace un levantamiento de información.
Aún así, lo truquean.
Y aún así lo truquean. Eso es verdad.
Aún así lo truquean.
Eso es verdad.
Miren, antes de pasar a la frase de apertura, una noticia importante. Vamos a tener el día de hoy un conversatorio con la arquitecta Carmen Ortega, fundadora y editora de la revista más importante de arquitectura en República Dominicana, Arquitexto. Y estaremos regalando 2 ejemplares de la última edición, la número 125, bien interesante, que sobre eso ella nos va a comentar el día de hoy. Miren, la frase es de Ricardo Bofill, que es uno de los mayores exponentes de la arquitectura española. Él dice que las ciudades necesitan ser reparadas y curadas, no demolidas y construidas desde cero.
Los desarrolladores tienen que ver con eso.
Yo, perdón, lamentablemente debo diferir de un maestro de la arquitectura y un referente de una arquitectura que rompe con todo el entorno que pueda haber en su área, porque gracias a una de los proyectos de él, que fue la Muralla Roja, pues ese proyecto se tomó para la serie Squid Games, Juego de Calamar, todos la hemos visto. Esas escaleras infinitas fue tomada de ahí, ese referente. Yo debo diferir de Ricardo Bofill porque las ciudades, dice él, necesitan ser reparadas y curadas. Perfecto, no hay cómo resolver para poder quizás eficientizar el tema del tránsito, el tema de las áreas públicas, el tema de las áreas verdes, la invasión de la construcción desmedida por parte de algunos desarrolladores y constructores que le importa un comino lo que pase con la ciudad y con la gente, solamente les conviene o les preocupa cuánto me voy a ganar ahí. Yo entiendo que las cosas hay que hacerlas radicalmente. Yo creo y se va a escuchar feo esto que voy a decir, yo creo en el caos para tener en algún momento cambios importantes.
Cuidado, profesor.
Creo en el caos.
¿Cómo que en el caos? ¿Y qué es lo que te está propugnando aquí ahora mismo?
No estoy incitando a nada, ¿eh? Pero sí hay que hacer cambios a veces radicales de manera que golpeen a la gente para hacerlos entender de la cosa, okay, de que las cosas tienen que funcionar de una manera.
Okay. Está bien.
A eso que me refiero como caos, no que se entren a trompa en la calle.
Muy bien.
Ahí vamos.
No, perfecto. Yo entiendo que, señores, parte de lo que es el programa, tenemos muchas noticias, informaciones importantes aquí en Arquitectura Radial que queremos ir resaltando a propósito de lo que es todo el contenido de informaciones que tenemos para esta semana y en donde vamos a abordar tanto de lo que tiene que ver, obviamente, de todo un compendio de informaciones a propósito de lo que ya hemos anunciado que vamos a hacer ahora en lo adelante. De hacer
¿Un resumen arquitectónico?
Claro que sí. Ah, okay. Un resumen arquitectónico de todo lo que tiene que ver en la semana con todos los detalles, aspectos y puntos relevantes a mencionar en lo que tiene que ver el sector de la construcción, proyectos y diseños arquitectónicos aquí en República Dominicana. Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿qué tú crees? Señores, sí, vamos a hacer un pequeño cambio. No se muevan, que enseguida retornamos con Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus aportes, llamadas, quejas al teléfono de cabina al 809-540-1065. También pueden ingresar a la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram, Arquitectura Radial. Un saludo a todo el equipo de La Peña Constructiva. que arduamente venimos trabajando en pro al sector de la construcción a propósito de este tema de las estafas inmobiliarias y de todo lo concerniente a nuestro sector, que vienen cosas buenas e importantes, recorridos a nivel nacional, la peña llevando información y recibiendo todo lo que acontece en cada demarcación que nosotros visitamos. Un saludo a todo el equipo, Jenia Castillo, Rafael Santos, Joel Neco, Alexander Holtinson, Raymond Martínez, Federico Mena, José López, se me quedan muchísimo, la ingeniera Frinet, que estuvo también por aquí, entre otros. Un abrazo fuerte para todos. Miren, quiero darle las gracias a la arquitecta Luisa Custodio, que a través de ella me enviaron una invitación a un evento de la constructora Rodríguez Aquino, que tiene el honor de invitarme al lanzamiento de sus nuevos proyectos. Esto es el jueves 20 de febrero en Cava Alta. Ahí estaremos haciendo acto de presencia. Agradecer a la arquitecta por tomarnos en cuenta.
Muy bien.
Y el trabajo nuestro de divulgación de la arquitectura, de comunicar arquitectura, que va afianzándose y va tomando cuerpo en nuestro canal LACT Arquitectura. Vaya y suscríbase. Ahora no, escucha el programa primero y después usted
y
va
después al canal y se suscribe. Salga corriendo para allá.
Y al de mi socio Gleniel Morel también.
Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen arquitectónico, señores, de la semana, con algunos puntos importantes que tienen que ver con el sector construcción. Comenzando con el inicio, que prácticamente inició hace unos pocos días o prácticamente una semana y algo, de lo que es el túnel, de lo que hoy podríamos decir que es el túnel de la prolongación de la Luperón.
Plaza de la Bandera. Ahí.
Plaza de la Bandera. Sí. Plaza de la Bandera.
A propósito de eso, sí. Hoy, esta noche, voy a subir el
¿verdad?
Video.
¿Verdad? Video, ¿verdad?
Sí, el video recorrido allá sobre el procedimiento de construcción. De construcción.
Los inicios del proyecto. Exacto.
Las excavaciones, más bien. Movimiento de tierra y eso. Perfecto. Hay una preocupación.
¿Por qué?
Por el rompimiento de la plaza, que se está haciendo en realidad.
Es
inevitable.
Inevitable.
No quiero forma decirle, y escúcheme que le interrumpa.
Sí, claro, eso, vamos arriba.
Eso en parte su sección de resumen arquitectónico.
Para de
quiero decirles y hacerle la salvedad a la gente que como arquitecto tenemos la responsabilidad de respetar, proteger y mantener,
salvaguardar
todo el patrimonio arquitectónico del país. Pero, ahí le pongo un pero bien grande en mayúscula, si un ente arquitectónico no está funcionando como debe ser, solamente es un nido de ratones y delincuentes, pues yo soy de los que dice que hay que demolerlo. Si no se va a intervenir, si no se va a remozar, si no se va a resguardar ni a darle seguridad, pues hay que demolerlo. La Plaza de la Bandera tenía un abandono significativo y yo lo constaté eso el día de ayer y lo voy a mostrar en el video. ¿Qué se está haciendo? Se está rompiendo solamente la parte este de la plaza. No es completa, como muchos están diciendo, todo el entorno que... No. Una parte para pasar por ahí el túnel y luego de eso se va a restaurar como estaba y se va a remozar completa. Eso deben tenerlo en cuenta.
Continúe, muy bien, compañero. Es correcto. Y que conste, eso es un símbolo patriótico de aquí del país que amerita tener toda la simbología patriótica que representa ese ícono realmente dominicano. Señores, aparte de lo que es el túnel de la prolongación, digo prolongación porque es la continuidad de lo que es la Luperón, ¿verdad? De la Luperón, también podemos hablar de lo que fue la reciente intervención, que es lo que mencionaba Luis hace poco, de la regularización de Acoprovi, que está pidiendo, aparte de lo que es la parte de las estafas inmobiliarias, que es lo que iba a mencionar, la regularización de más de 87,000 trabajadores dominicanos en la construcción, algo que aseguran que hace falta ahora mismo en lo que tiene que ver el sector, que se habiliten permisos de trabajos y las
representaciones. ¿Se necesitan 87,000?
Bueno, Acoprovi aquí, según la información, dice que solicita la regularización de 87,000 trabajadores haitianos en el sector de la construcción. Madre Eso mía. Se debe a que el sector de la construcción tiene una especie de demanda evidente de lo que es la mano de obra extranjera, ni siquiera voy a decir haitiana, porque ahora mismo interviene muchísimo. Sí. Pero la gran demanda viene obviamente de Haití, de nuestro país vecino. Pero ¿qué pasa? El tema de las repatriaciones afecta directamente lo que es el dinamismo económico de la construcción, porque cuando tú tienes obreros que obviamente no tienen la permisología que debiera de tener para poder estar trabajando aquí en el país, eso hace que esa fluctuación de deportaciones haga que la inconsistencia de trabajos sea evidentemente marcado. Entonces, esa información bien establecida por Marco Polo de decir que deben de organizar lo que es la regularización del sector de la construcción, específicamente de lo que tienen que ver los inmigrantes de diferentes países, especialmente de Haití, para poder manejar y controlar lo que es el dinamismo económico de República Dominicana. Eso yo creo que es importante.
Nos dice el ingeniero Alexander Hortison, un saludo para usted.
Claro, ingeniero, saludos para usted.
Empresarios esclavistas y evasores, que mecanicen la construcción y la agricultura. Y que se dejen de estar hablando. Él no lo, es, yo le estoy agregando eso.
Ah, eso es en la parte de la agricultura y...
Y la construcción.
Y la construcción. Sí, pero vamos a decir algo importante, ya para completar ese pequeño resumen, porque no voy a agotar el comentario con esto. El sector está demandando algo que el Estado debe de proveer. De proveer. Es así. ¿Por qué? Porque se supone que el control migratorio no depende de Agropobre.
De ninguna asociación.
Entonces, ¿qué está solicitando la asociación? Hay una realidad económica que depende de la mano de obra extranjera y que evidentemente es parte de lo que es la, digamos, las construcciones que se hacen. Y cuando tú tienes esa migración de personas que ya están trabajando y no hay un control migratorio y no hay una especie como de documentación.
Regulación.
Entonces lo que se hace es de que se está deportando constantemente ese personal y tú no tienes esa continuidad.
Ahí se da lo que es el efecto oferta y demanda.
Claro,
tú evidentemente. Estás ofertando una cantidad de viviendas, pero claro, tú la demanda... No, están demandando una cantidad de viviendas.
Exacto.
Pero para tú ofertarla necesitas esa mano de obra.
Claro, evidentemente. Entonces, nosotros tenemos una real carga ahora mismo de nacionales haitianos. Es real. Que muchos de ellos están indocumentados. Eso es real. Pero muchos de ellos son parte de la mano de obra dominicana aquí en los temas de construcción. Eso también es real. Entonces, ¿qué debe de existir? Ya para finalizar, debe de existir una especie de relación público-privada, y más en este entorno, para poder hacer que los proyectos y las manos de obra que tienen que ver con esto sean, de una manera u otra, normalizadas. Que las empresas puedan guiarse de lo que diga el Estado dominicano para poder regular este tipo de mano de obra, que al final de cuentas nos conviene a todos, porque hasta el Estado mismo cobra por esos impuestos que tienen que ver con la regularización de estos nacionales haitianos.
Antes de irnos al cambio, dice el ingeniero Joel Neco, experto en tránsito y movilidad, el dilema de demoler o preservar se da cuando elementos históricos, a pesar de ser valiosos, están en mal estado y presentan riesgos de mantener o reinventar. También agrega que ese dilema de transformar sin destruir es real. La renovación y regeneración urbana a menudo se topan con elementos históricos y sociales. Dice Scorpion 20111980, vamos a solicitar a los dominicanos a pagar bien los dominicanos. La construcción se paga bien, el líder. Dice también, agrega el ingeniero Alexander Hortison, el costo para el país de esa mano de obra ilegal de escasa capacidad técnica. Bien. Señores, ya está con nosotros en cabina la arquitecta Carmen Ortega. En breve vamos a conversar con ella. Primero vámonos a una pausa. Usted no se mueva, quédese ahí, que retornamos en Arquitectura Radial. Continuamos en Arquitectura Radial y como lo prometido es deuda, ya está con nosotros una arquitecta que es... De parte de la historia de la arquitectura en República Dominicana, es la creadora, fundadora y editora de la revista más importante del país, Arquitexto, que todos nosotros en la universidad nos formamos leyendo y viendo los trabajos de esta tan importante revista. Carmen Ortega, bienvenida.
Bienvenida nuevamente, que es Arquitectura Radial.
Gracias, gracias por recibirme y yo feliz también de estar con ustedes. Me emociona un poquito oír esas palabras de que nos formamos con eso, sí, pero sí. Y la verdad es que son 39 años de publicaciones y nos sentimos muy orgullosos.
Un aplauso, ¿verdad? Ven, pero venga acá, profesor, claro que sí.
Y con esta edición especial que usted acaba de incluso entregárnos personalmente.
Ey, pero espera, eso está chulo.
Dedicada
eso.
Al turismo, está leyendo chulo. La reseña, y quiero que usted lo diga, haga todo el abordaje de esto. Ya han hecho 3 ediciones relacionada con el tema del turismo. Y me gustaría que usted...
Sí, bueno, el tema del turismo, obviamente lo tomamos en esta edición. Bueno, primero porque llegábamos a un número significativo y siempre que llegamos a esos números redondos, así como 125, sí. Nos mueve, ¿no?, a hacer algo especial. Y definitivamente abordamos el turismo por la importancia que tiene este sector, ¿verdad?, y este renglón en todo lo que es el desarrollo económico, pero también a nivel físico de arquitectura y de infraestructura. Entonces, abordamos el tema desde diferentes aspectos. La revista tiene 4 segmentos, que son cultura, arquitectura e infraestructura. Está también el tema de la planificación, sí, y desarrollo, y el tema de turismo gastronómico. Entonces, es ver
turismo
cómo...
Turismo gastronómico.
Exacto, cómo, okay, desde esos diferentes aspectos, qué cosas se están desarrollando, sí, qué
¿cómo
ideas
toca
trae
la arquitectura a todos esos sectores? Mm.
Exactamente. Entonces, es desde nuestra profesión esa mirada, ¿no? Y también toda la diversidad que está ahora mismo el turismo, ¿no? Porque así como hablamos de turismo cultural... pues de turismo de convenciones, uh-huh, el turismo de aventura, el turismo, sí, residencial, en fin.
Yo toco mucho la parte del turismo arquitectónico, porque uno va a Estados Unidos, a ciudades como, y pongo de ejemplo siempre Manhattan, es a ver la arquitectura que se está haciendo en Manhattan.
Esos grandes, claro, edificios, esos
aquí solamente tenemos una arquitectura histórica.
Sí, sí, bueno, pero tú sabes que el patrimonio también es parte, sí, de eso, sí, ¿no? Claro. Y por, claro, eso, por ejemplo, en el tema de cultura, en el segmento cultura, ahí abordamos un poco una mirada hacia los últimos años, el programa que se ha desarrollado con el Beat Me Tour, uh-huh, en la Ciudad Colonial, las nuevas infraestructuras de museos, o sea, sí, que nos colocan también en un estándar a nivel internacional. O sea, decimos relajando clase mundial, pero sí, son museos, somos, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y que lo hacen atractivo para brindarle al turista algo más que sol y playa. Entonces, eso definitivamente es una oportunidad para nuestra profesión. Pero también, claro, por ejemplo, a nivel urbano, está el nuevo Boulevard de la Peregrinación que se ha hecho en Higüey, que une la antigua catedral o la actual Catedral Basílica de la Altagracia con la antigua iglesia de San Dionisio, que era donde estaba antes el santuario. Entonces también
lo
coloco.
Hice ese recorrido a pie, pero no lo grabé en ese momento.
Ya, entonces está, nos coloca en tema del turismo religioso, porque, sí, somos uno de las, o la primera advocación mariana en el Nuevo Mundo. Entonces, definitivamente también le ofrece a los visitantes de la zona este, ¿no?, a los extranjeros que nos visitan o a los locales, una oportunidad de disfrutar de otro atractivo.
Es correcto, correcto. Y ahí se combina, por cierto, arquitecta, una ola importante de proyectos turísticos, tanto en lo que tiene que ver la costa del país como también en la parte céntrica del país,
claro,
ahora con este turismo de montaña, donde ahora mismo se complementan 100%. Con estas villas, estos ambientes totalmente campestres, que hacen que la diversidad de proyectos a nivel arquitectónico y la multiplicidad de estos proyectos y las firmas que están llegando aquí al país
es
a desarrollar
así
los proyectos,
se sumen, claro, a todo,
demuestren
eso,
sí, que eso es parte de lo que es el,
y no solamente a nivel hotelero, porque ahora está la tendencia del turismo residencial, o sea, toda una, sí, nueva generación que lo que quiere es explorar por sí mismo, lo que tú dices, ¿no?, de aventura, uh-huh, de ir descubriendo, de más contacto con las comunidades. Entonces,
los Airbnb han ayudado mucho.
Hay una parte, sí, sí, importante de la revista en el tema de planificación y desarrollo, donde se aborda cómo todo este desarrollo implica también un compromiso hacia el entorno natural y hacia las comunidades. Entonces, uh-huh, hay artículos muy interesantes como la gestión de playas, o sea, que tenemos que estar conscientes, ¿no?, de cómo protegerlo, y eso debe ser ya un eje transversal en, sí, toda nuestra práctica. Lo hemos hablado y ustedes lo hablan mucho aquí del tema de la sostenibilidad. No es hacer arquitectura sostenible, no, es que toda arquitectura debe ser sostenible. Entonces, estar conscientes de las potencialidades de esos recursos, pero también de su cuidado, porque al final es lo que sostiene la actividad turística, por lo menos en esa parte de playa o de turismo, claro, de montaña, con el rafting, etcétera. O sea, que hay muchas oportunidades, pero también mucho compromiso para nuestra práctica.
Tenemos un escenario... Perdón.
Sí, sí, también. Yo, sí, quiero que usted escuche este audio de Esteban Delgado. Es un economista, trabaja para el periódico El Dinero y también tiene un podcast ahí, a propósito del tema del turismo. Y quiero que veamos y quiero escuchar también su punto de vista sobre lo que él plantea aquí. Vamos a ver.
Se desarrolle. Bien. Señores, no hay forma de que un país se desarrolle dependiendo del turismo.
Estoy de acuerdo.
Entonces, como no hay forma que un país se desarrolle dependiendo del turismo.
Dependiendo solo del turismo.
El país, la República Dominicana hace bien en enfocarse en el turismo como un sector
generador
que genera de empleo, que genera riqueza, sí, muy bien, excelente. Sí. Pero la economía no debería concentrarse en el turismo solamente.
No.
Nuestro Estado, nuestro gobierno debería concentrarse en otras áreas productivas y competitivas,
sí,
que lleven a la innovación y al desarrollo,
sí,
de mano de obra calificada.
Construcción, ¿eh? Arquitectura.
¿Para qué? Para llegar en algún artesanía. Momento a obtener niveles de desarrollo adecuados.
Sí, ¿qué le parece ese planteamiento que él hace?
100% de acuerdo, porque es que el turismo, o sea, requiere de una cadena de valor,
sí,
donde todo tiene que ir creciendo. Por ejemplo, una de las colaboraciones muy interesantes que recibimos es de la representante de la PNUD, un artículo que se llama Turismo y Paz. Entonces, donde ella contrasta, por ejemplo, las regiones de la República Dominicana con el índice de desarrollo humano y el desarrollo turístico. Y es una pena, por ejemplo, que la zona este es de las más bajas,
sí, un choque
de índice de desarrollo humano. Entonces, una de las cosas que hicimos cuando empezamos a abordar el tema fue entrevistas a actores claves. Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, una de las primeras entrevistas muy interesante que nos sitúa en ese marco de la viceministra técnica de turismo, Jacqueline Mora.
Puede hablar.
Y entonces, por ejemplo, y también de planificación, Shanay Peña, la arquitecta.
Sí, sí.
Y entonces nos dan esa visión. No, ella
de turismo,
Shanay
turismo.
Es de planeamiento.
Planeamiento.
Del DPP, okay, del Departamento de Planificación y Proyectos de Mintur. Entonces, ¿cómo están trabajando con las comunidades para que se integren a esa cadena de valor de manera que requiere primero muchísima capacitación,
sí,
resolver temas de infraestructuras cruciales como son el tema del agua, el tema de los desechos, el tema de la energía? Entonces, toda esa parte tiene que ir creciendo y eso significa también, vamos a decir, valor para las comunidades, que no es para el turista nada más, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, se aborda el tema del turismo de salud.
Sí.
Con una entrevista muy interesante.
Mucho auge que ha tenido en los últimos años.
Exacto, el presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, el doctor Alejandro Cambiazo, nos dio una buena entrevista.
Asociación.
Sí, claro. Y nos dice los retos y desafíos. O sea, muchas potencialidades,
sí,
pero también retos y desafíos en el sector salud. Y es que un sector salud fuerte, con estándares internacionales y todo eso, no es solamente bien para el visitante extranjero que viene a hacerse una cirugía
o
un tratamiento odontológico,
sí,
sino para nosotros que vivimos,
sí,
aquí. Nos pone los centros de salud a otro estándar y
a otro nivel,
a un tipo de servicio que realmente nos merecemos todos.
Esa es la visión que hay que tener con respecto al tema del turismo, porque en algún momento nosotros, vamos a decir, criticábamos cómo los polos turísticos crecen de espalda a la población en el lugar donde está.
Claro.
Entonces, eso es lo que afecta.
Y un concepto interesante que nos explicaba Jacqueline, que ahora ya la idea de polo ha quedado a un lado.
Sí.
O sea, principalmente, mira, en la revista hemos tocado ese tema en diferentes oportunidades. Yo recuerdo una edición emblemática, fue la edición 12, así mismo, 12. 12
sí,
y
la leí
12.
Ahí
y esa revista tocaba los principales desarrollos en ese momento, que era la costa norte, la costa caribe, que era todo Juan Dolio,
sí,
y hasta Bayahibe, y después la costa este, con todos los desarrollos que empezaban de Punta Cana y Bávaro.
Esa edición 1990.
Exactamente. Entonces, eso tú lo contrastas y eran polos, o sea, ya se llamaban polos. Ahora hablamos de destino y cualquier rincón del país es un destino porque
turístico.
Tiene atractivos, tiene una gastronomía, tiene unas tradiciones incluso culturales a nivel folclórico,
sí,
y todo eso que se convierte en interesante para los visitantes. O sea, aquí donde quiera que tú te vas, tú puedes encontrar ya eso. Y hay muchísimo también las redes sociales, el internet, ayuda mucho a eso para dar a conocer estos proyectos y estos puntos de interés.
Hay un polígono aquí dentro del distrito que es, vamos a decir ahora entonces, destino turístico.
Hey, ¿cuál?
Bueno, Santo Domingo es un destino.
Digo, pero sea, es declarado como polo turístico parte del distrito.
¿Cuál?
Aquí, el centro metropolitano. Creo que Churchill.
Ah, bueno.
Ortega, bueno. C, 27 y Kennedy.
Bueno, ese es el polígono central,
sí,
y eso a nivel urbano, ¿entiendes? Pero
sí,
ya a nivel de Santo Domingo, Estamos hablando de eso y, por ejemplo, por eso abordamos en la parte del sector, el segmento de interiores, tocamos la gastronomía, porque ya mucha gente viaja. Y cuando viaja, lo que quiere también es experimentar.
Probar los sazones, la gastronomía, la
ese tipo de cosas. Y ya aquí hay restaurantes que lo que te brindan es toda una experiencia completa.
Claro, claro.
¿Entiendes? Que tú disfrutas la comida, pero también sensorialmente y la
percepción. Eso le iba a mencionar ahorita cuando estaba conversando Luis, que nosotros tenemos que ver, que lo que vi aquí, modelos de éxito. Por ejemplo, como el de Colombia.
Exacto.
Colombia tiene unas rutas que son turísticamente hablando muy importantes, donde la gente quiere visitar, se va a diferentes lugares, visita diferentes zonas, claro. Va a diferentes ambientes. Cuando tú vas de una ciudad a otra, visitas también diferentes entornos y ahí tú pruebas desde la parte gastronómica, lugares ambientales.
Aquí lo hay.
Sí, tú viajas y haces tu reserva.
Pero allá, antes de irte. Allá hay toda una estructura montada.
Y tienes que hacer tu reservación. Sí, y aquí estamos entonces, ya un poco llegando a eso.
Claro, claro. A lo que voy es que esta parte turística interna del país, que no se ha explotado quizás como se debe.
Hay un nicho de negocio ahí.
Claro.
Pero también no, así, tú ves, mira, así como hemos mencionado el turismo de convenciones, por ejemplo, Santiago se está posicionando muy bien en ese sentido. Sí. No, ni hablar del turismo deportivo, o sea, aquí se acaba de celebrar unos torneos de
fútbol.
Y todo eso promueve.
Y para 2026 vienen los Juegos Centro Olímpicos.
Claro, que de hecho en todo el desarrollo turístico se menciona la celebración, por ejemplo, de los Juegos Centroamericanos del 74, del 1974. Okay. Después los panamericanos que se hicieron en 2003. Santiago y todo eso, 2003, eso impulsa también el tema del desarrollo hotelero.
Corríjame usted, que tiene mucho más experiencia que yo y todo el trayecto.
Pero yo fue porque yo empecé chiquita, okay,
aclarando,
estamos hablando de edad.
Ya me está hablando mucho.
Aclaremos este tema aquí rápidamente. Vamos arriba.
Yo he denominado Santiago como la meca de la arquitectura en República Dominicana. ¿Cómo usted?
Sí, no, a mí me encanta todo lo que está pasando en Santiago. Sí, hemos Santiago. Dedicado algunas ediciones a Santiago, sí. Definitivamente. Uh-huh. Se está haciendo muy buena arquitectura. Me gusta mucho ese grupo de esa generación ahora que está teniendo muy en cuenta el tema de el vamos a decir, el asentamiento, el aprovechamiento de las condiciones urbanas, que no es
espacio
imponiendo
público.
Y dándole mucha importancia al espacio público. Entiendo que sí, que está, es muy interesante lo que está pasando en Santiago.
Y entonces, con el tema de las revistas que íbamos a... Uh-huh. A entregar.
Bueno, ustedes tienen su mecanismo, yo lo veo ahí, ¿verdad? Esa ya no se la tienen que rifar porque cada uno va a tener la suya, nada de cara y...
¡Atención, Morel!
¿Usted ha visto esos pequeños? Lo hacemos con una dinámica bastante importante para poder...
Sí, no, me encanta.
Pero eso es parte de la dinámica que
queremos
hacer.
Lo que pasa
es
que el público va a decir, wow, pero qué tacaño, nada más le dan una.
No, que conste. En esos momentos, lo que tratamos de poner en efecto
está
es
bien, yo entiendo,
la forma
no te
dinámica,
preocupes.
¿Verdad? De cómo
ya es a modo de chanza.
Exactamente.
Pero aparte de la de ustedes, tal vez yo le traje dos para que alguien de su público y de su audiencia, pues, como ustedes lo hagan, lo primero que llamen, pues nos dan simplemente después ustedes el nombre y el número y le haremos llegar la revista.
Excelente, muy bien.
Es una edición especial, tiene 252 páginas, o sea, es la más grandecita que hemos hecho hasta ahora, y es porque realmente había mucho. Así como le hablé de eso, está todo un artículo interesantísimo del desarrollo hotelero desde el principio del siglo.
¿Es más grande que la número 5?
Sí, es más grandecita. Desde el siglo XX, que lo hicimos con Oscar Polanco de Fachadas, nos colaboró con eso, y después algunos de los desarrollos hoteleros, igualmente de infraestructura y de los desarrollos que se están haciendo en Cabo Rojo, en Miches.
En
Miches.
Aproveche,
y bueno, es súper interesante.
Aprovecha, arquitecto, antes de irnos, ¿cómo pueden la gente suscribirse, ser parte
de Arquitecto y recibir
las revistas?
Bueno, igual nosotros tenemos nuestra comunidad en las redes sociales que nos pueden seguir, Arquitecto RD, importante decirle que desde el año pasado tenemos también el podcast, todas esas entrevistas que hemos mencionado.
Pero no hablamos de eso, por Dios.
Bueno, todas las entrevistas que le mencionamos van a estar ya en poco tiempo en el canal para que también puedan escuchar directamente, ¿no?
Arquitecto igual en YouTube.
Arquitecto RD, el blog Arquitecto en YouTube. Y por supuesto, llamándonos, escribiéndonos al 809-732-7674 o en las redes sociales, pues un mensajito directo y de una vez los contactamos.
Y tiene, mejor le hizo daño.
Y nuestro site, arquitexto.com, que ya también es súper importante porque todos esos contenidos igual se suben y pueden consultarlos.
Uh-huh. Excelente.
Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ustedes, gracias siempre por ese cariño que además nos brindan.
Y un saludo al arquitecto, a su esposo que está aquí detrás de cámara.
Hey, príncipe.
Ángel Olivero.
Muy bien.
Arquitecta, muchísimas gracias.
Bueno, pues ya, en espera de los nombres de los agraciados.
Excelente.
Vámonos a un cambio, señores. Ustedes quédense ahí, que regresamos en breve.
Continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato, y sin más preámbulos, vamos a darle paso al comentario de la tarde del arquitecto Luis Taveras.
Gracias, hermano. Señores, miren, es una reflexión. Bueno, voy a dividirlo en dos, este comentario. Una parte reflectiva, de reflexión reflexiva, vamos a ponerle así ese término. No sé cómo se puede conjugar eso. Y otra descriptiva. La primera tiene que ver con, a propósito del turismo, que pusimos el comentario de Esteban Delgado, un economista del periódico El Dinero, hablando sobre la preocupación, sobre priorizar el turismo por encima de otros sectores, que nosotros también lo hemos abordado aquí. La construcción es, sin lugar a dudas, el principal motor de la economía en República Dominicana. Lo que pasa es que el turismo intangible, la industria sin chimenea, como le dicen, ha tenido mayor preponderancia y se le ha dado más importancia que a otros sectores. Pero no hay turismo sin arquitectura. No hay turismo sin construcción. No hay turismo sin espacios donde se pueda disfrutar y albergar a las personas. Y eso todo te lo brinda lo que es el sector de la construcción. Es el mayor y el principal motor de la economía. Eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que se le ha dado de lado, se le ha dejado en una categoría quizás número 3 de todo esto, para priorizar otros, digamos, actores que se benefician de este tan importante sector, que también lo es. No es demeritando ni nada sobre eso. Y a mí me preocupa cómo nosotros, y esto lo estuve analizando con varias personas, cómo el dominicano, voy a ponerlo porque somos, estamos aquí en República Dominicana, tiene que aprender inglés para recibir a los turistas. Tiene que saber inglés obligatoriamente para poder recibir a los turistas y que estos puedan estar cómodos en un ambiente donde se les pueda entender. Les digo inglés porque es el idioma anglosajón, el idioma universal. Pero de igual manera, cuando nosotros vamos como turistas a Estados Unidos, tenemos que saber inglés para gastar nuestro dinero. Algo que para mí es absurdo totalmente, que no debería ser así. Yo posiblemente vaya en julio a Estados Unidos y no pretendo hablar inglés. Lo que yo voy a hacer es presionar a los americanos a decirle que tienen que aprender a hablar español. Porque yo vine aquí, al país de ustedes, a gastar dinero. Entonces ustedes tienen que atenderme a mí con el idioma que yo sé. Si nosotros tomáramos eso como doctrina, pues las cosas serían diferentes. Ya el turismo sería un sector económicamente importante, claro que sí, pero nosotros tuviéramos un respeto aún mayor. Que eso, ahí voy a agregarle esto, quizás a mucha gente no le guste. El éxito de Bad Bunny es ese. Bad Bunny no canta en inglés y lo escuchan hasta en Japón. Entonces, vamos a tomar eso como ejemplo. Si nosotros tenemos que aprender inglés para cuando ellos vengan, pues ellos tienen que aprender español para cuando nosotros vayamos. Eso por un lado. Y el tema de las estafas inmobiliarias, que iniciamos el programa hablando sobre eso, preocupante. Nosotros asumimos esa bandera hace 2 años, 2023. Nos colocamos incluso como número 4 a nivel nacional sobre este tema y como representantes defensores del tema de las estafas inmobiliarias. Ahí estábamos Somos Pueblo, Alicia Ortega, Nuria Piera y Luis Taveras. 4 actores de frente para el tema de las estafas inmobiliarias. Tuvimos que soltarlo por cuestiones que no voy a abordarlas aquí, pero hubo presiones de algunos sectores con este tema. Y las autoridades le han dado de lado. Proconsumidor, Eddie Alcántara, un llamado para usted, que en algún momento conversamos, quedó de venir al programa, no hemos tenido nuevamente contacto, pero esperamos que poderlo tener aquí y que usted pueda hablar sobre los avances que han tenido de las 500 reclamaciones que se habían hecho en el 2023-2024 sobre este tema de las estafas inmobiliarias, que afecta directamente a lo que es el sector de la construcción. Miren cómo Acoprovi, que es la asociación más importante del sector, sale en alerta hablando sobre este tema y lo que perjudica a la compra y la adquisición de viviendas. Viviendas que siguen de igual manera construyéndose porque se necesitan, pero la gente tiene temor de contratar y de comprar algún tipo de inmueble de esto por ese mismo tema de las estafas inmobiliarias. No hay una garantía para tú poder hacer una inversión de vida como lo es una vivienda, un techo propio, una gente que se doble el lomo con dos trabajos en Estados Unidos para comprar una vivienda aquí y que venga un pendejo y lo estafe con sus ahorros de vida. Eso es una locura. Todo a eso se le ha dado de lado. El sector de la construcción sigue afectándose con este tema y las autoridades no quieren enfrentarlo como deben enfrentarlo. Como deben enfrentarlo. Nada, sobre eso era lo que quería hablar el día de hoy. Nelson, hagamos un cambio breve y regresamos al estudio. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, tienen la oportunidad de ganarse una de las revistas, o no ganarse, que le obsequiemos, gracias a Arquitecto y a la arquitecta Carmen Ortega, uno de los ejemplares número 125 de la revista Arquitecto. Bien robusta, con descripciones y temas importantes sobre el sector y el turismo en República Dominicana. Llamen, escríbanos y de inmediato le haremos llegar los nombres y se le hará llegar, valga la redundancia, la revista al lugar donde esté. Claro, Santo Domingo. Dice el ingeniero Holdinson Glenier, que no hay seguridad jurídica inmobiliaria, punto. Dice el arquitecto William Peguero, cualquier carajo a la vela pone una carpa y vende un solar ajeno en solares, algo así. Nadie detiene a las autoridades para preguntar por títulos, así ponen oficinas y venden supuestos proyectos. Bien, pasemos al comentario del arquitecto Glenier Morel.
Bien, excelente, muchísimas gracias, colega. Miren, voy a circunscribir este comentario en función a lo que fue parte de la introducción que hice de las noticias de la semana. Y es la siguiente. Mencionaba a principio de que la reciente solicitud de Acoprovi de solicitar la regularización de más de 87 mil trabajadores en lo que tiene que ver la parte de la construcción, principalmente en esta franja de personas que son de nacionales haitianos en el sector de la construcción, pone verdaderamente un relieve bastante claro y evidente, para la redundancia, de lo que son las fronteras y lo que son las divisiones que tenemos ahora mismo diplomáticamente hablando y territorialmente hablando de nuestro país, y que esto implica verdaderamente unos regímenes, unos procedimientos, unos asuntos fronterizos, unos temas de Estado que hacen que la regularización sea una necesidad latente, vigente y que de ninguna manera debe de ponerse de lado. Esta situación no solamente evidencia, señores, la dependencia estructural que tenemos ahora mismo de la economía dominicana hacia lo que tiene que ver a futuro la mano de obra extranjera, sino también la que esto subraya de una manera u otra de la deficiencia de lo que viene siendo la gestión, por un lado, migratoria, y la parte laboral del país. Ahora bien, veamos lo siguiente. No podemos innegar o no podemos negarle, y ojo con esto, que el sector de la construcción en la República Dominicana se ha sostenido en gran mayoría gracias al esfuerzo de los trabajadores de la construcción de inmigrantes extranjeros. Según datos de la Tesorería, que fue algo que pude recoger, de la Seguridad Social, al cierre del año 2023, de los 36.779 extranjeros cotizantes en el sistema de la Seguridad Social, 15.360 eran haitianos, representando aproximadamente el 41.8% de la mano de obra extranjera formalizada. Oigan esa cifra, 15.360. Hablé hace poco de que tenemos aproximadamente unos 87.000. Si uno mira esa cifra de los 87.000, que aparentemente es una especie como de métrica que se ha encontrado para poder representar el número de necesidades que se tiene para lo que es el sector, contra lo que son estos 15.000 que tenemos hacia un lado, podríamos estar hablando de que esto podría representar aproximadamente, no es exacto, pero aproximadamente solamente el 15% de la formalidad en la construcción a nivel de mano de obra extranjera haitiana. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cifras no solamente están reflejando una parte de la realidad, ya que muchos trabajadores operan dentro de lo que es la franja de la informalidad. Eso es lo evidente por el tema de las deportaciones. Y obviamente sin ningún tipo de derecho a los que son los derechos de la parte de la tesorería y la seguridad social, que al final representa una especie de seguridad tanto para el constructor, que tiene que pagar impuestos, como también para lo que es la misma estructura del Estado Dominicano, que muchas veces tiene que suplir algún tipo de necesidad médica cuando llega alguna persona a alguno de los hospitales, y estos mismos tienen que ser pagados con los impuestos de los dominicanos y dominicanas, que a pesar de todo no les corresponde tener que solventar ese tipo de gastos, porque se supone que para eso debe de existir una especie de formalidad en la construcción para que esos gastos se paguen automáticamente de la labor social. Pero ni modo. Vamos a hacer ahora una comparación internacional. Miren, al observar ahora experiencias internacionales, vamos a encontrar desde ejemplos de políticas de regularización que han buscado equilibrar de una manera u otra las necesidades económicas de la justicia social. En Italia, por ejemplo, durante el gobierno de Berlusconi se llevó a cabo una regularización de aproximadamente, que sirvió de beneficio en ese momento, a más de 635.000 personas, demostrando que incluso administraciones conservadoras, o sea, conservadoras reconocían la importancia de lo que eran las integraciones en ese momento para los trabajadores inmigrantes del sistema formal en aquel entonces, en donde el programa de, como lo tengo aquí, Patria Grande, logró en 2010 la regularización de aproximadamente 424.000 inmigrantes, otorgando permisos de permanente en su momento de hasta 100.000 permisos temporarios, y en su mayoría provenientes en ese momento de países como Paraguay, Bolivia y otros. ¿Ese parámetro qué significa? Ellos entendieron y vieron la necesidad de lo que era el tema de la regularización. ¿Por qué? Miren, el Estado, cualquier Estado, tiene una serie de políticas de acción que son parte de lo que es la, digamos, la democracia interna de cualquier país, el derecho que le confiere cualquier país. Todos, incluyendo países como Italia, República Dominicana y cualquier otro, tienen políticas internas migratorias. Ahora bien, cada uno de ellos maneja sus políticas migratorias de maneras diferentes. En el caso de Italia, en ese continente europeo, convergen muchísimos países que abordan de cierta manera lo que es el tema de la migración. Y ellos entendieron que la migración debía de ser algo importante de manejar, importante de estructurar, porque al final de cuentas la economía de lo que es el país necesita obligatoriamente de una regularización. Ellos vieron esto, lo entendieron y lo adoptaron como una política de Estado para poder cambiar ese entorno, que en su momento lo necesitaban porque la estructura económica del país no le estaba siendo sostenible. Ahora bien, vamos a hacer una crítica más allá de lo que es el tema de la regularización. Miren, la propuesta de Coprovi, aunque bien intencionada, podría considerarse como una solución paliativa, si se abuela de manera integral, obviamente, ¿verdad? Si podemos ver en puntos importantes como lo que sería la parte del fortalecimiento institucional, que es una parte débil dentro de lo que es las políticas del Estado, así también como lo que son los programas de capacitación y certificación, que por cierto, Acoprovi lanzó hace poco un proyecto que se llama Construyendo RD, que tiene que ver justamente con la capacitación y la certificación y la automatización de lo que son los profesionales de la construcción en el ámbito de lo que son los operarios y también los que son los que manejan la mano de obra, entre otras cosas. Así también como el tema de la sensibilización y la educación a nivel de lo que son las construcciones. Y, obviamente, para poder fomentar y promover lo que son las integraciones a nivel de las tecnificaciones que existen en lo que es el sector. Miren, ya para finalizar, la situación es evidentemente una realidad que nos está golpeando a todos. Evidentemente que el país necesita formalizar, evidentemente que el país necesita normalizar, evidentemente que el país necesita poder organizar el territorio de manera eficiente, y es evidente, valga la redundancia, que el país, las estructuras del Estado no tienen la capacidad de respuesta por un tema elemental. Hay una cantidad importante de necesidades y una cantidad importante de recursos humanos que se necesitan para poder atacar eso. Y esa combinación no hace de que tú puedas alcanzar rápidamente el problema. ¿Pero qué podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es comenzar a hacer un plan estratégico del gobierno, porque si bien es cierto, cada vez que se hacen deportaciones, ese personal que se manda, o sea, esas personas que se mandan tienen que pasar por algún tipo de sistema de inventario. Se mandaron tantos personas para la frontera, pásenlo por una especie de información. ¿Quién es usted? ¿Fulano de tal? ¿Es riguroso? Sí. ¿Es costoso? Sí. Pero en el tiempo, esas informaciones, ese procedimiento, esa estructura que se vaya haciendo, va a ir dejando en algún momento la forma de cómo ir arreglando lo que son las documentaciones que se van a tener para cada una de esas personas. Y por lo tanto, irle solicitando a cada uno de ellos la regularización de lo que viene siendo la permisología de cada uno de ellos aquí en el país. Hasta aquí mi comentario, Nelson.
Antes de irnos, Nelson, dos cosas rápidas. Mañana inicia una sección nueva en mi podcast, LACT Arquitectura, denominada Arquitectura y Negocios. No voy a dar los nombres de los invitados, pero viene dura esa nueva sección. Atentos. Y, ¿qué era lo otro? Se presentó ante el Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional esta semana, antes de ayer, creo que fue jueves o viernes, un proyecto que pretende cambiar el uso de suelo donde está el Estadio Quisqueya. Hay un revuelo enorme en la sociedad sobre esto. ¿Van a demoler el estadio? No, señores. Y eso lo vamos a escuchar el próximo domingo con algunos actores importantes que trabajaron en ese proyecto de cambio de uso de suelo especial para toda la zona donde está el Estadio Quisqueya. Esto es Arquitectura Radial. Nos encontramos el próximo domingo. Un servidor, Luis Taveras. Tenemos una llamada aquí, Nelson. La tomamos. Vamos a tomarla rápido, Morel.
Vamos arriba.
Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Rápido.
Sí, estoy yendo al tema. Mire, el tema está muy bien, pero recuerde que los nacionales haitianos no tienen en su mayoría documentación. Eso imposibilita. En Italia, esos países latinoamericanos hicieron eso, pero tenían documentos. Pero Haití no tiene documentación. Eso pone la cosa más difícil. Sí. La intención está buena, pero que no hay documentación. El mismo gobierno haitiano no puede darle documentos a sus propios connacionales. Eso pone la situación difícil.
¿Entendido? Así es. El ingeniero Hortinson comentaba que Meloni, el ministro de Italia, no sé si es presidente o ministro, que se le llama, uh-huh, desde que se asoma a los barcos ahí lo deporta.
De una vez.
Él no está recibiendo a nadie. Chachi. Nos encontramos el próximo domingo, Luis Taveras, Gleinel Morel y Nelson y Rommel en los controles de Sol. Hasta la próxima.
Bye bye.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.